Hoy hablamos del juego, una actividad económica con varias caras. El juego aporta una importante cantidad de dinero a las arcas públicas del Principado a través de impuestos y además como sector empresarial genera empleo. Y si damos la vuelta a la moneda, nos encontramos al consumidor, al jugador. Si una persona juega con moderación, de forma no compulsiva, sino responsable, no hay problema. Pero en esa misma cara de la moneda están los adictos al juego, los ludópatas, que víctimas de una patología compleja y aún incomprendida pueden llegar a perderlo todo, trabajo, familia, amigos. En todo esto, la Administración juega un papel importante, regulando el sector a través de la Ley de Juego y Apuestas, una ley que en Asturias era del año 2001 y que ahora ha sido modificada. El texto de la nueva ley del Principado de Asturias de Juego y Apuestas acaba de ser publicada con fecha del 17 de junio en el Boletín Oficial, en el BOPA, tras su aprobación en el Pleno de la Junta. Además, en el Principado de Asturias existe un Consejo del Juego, del que forman parte, además del propio Principado, los empresarios, los sindicatos y asociaciones como Ludópatas en Rehabilitación del Principado, LARPA. Ante la modificación de la ley, de un lado, los empresarios pedían una revisión a la baja de los impuestos que soportan por su actividad y, del otro lado, la asociación Ludópatas en Rehabilitación solicitaba, entre otras cosas, que parte de lo recaudado revirtiera en la rehabilitación y prevención del juego. Un dato, en Asturias se estima que hay unas 15.000 personas que pueden ser consideradas como ludópatas. De esto vamos a hablar ya, con el texto en la mano, con Máximo Gutiérrez. Él es el presidente de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias. Máximo, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que está de viaje. Le agradecemos mucho que esté ahí, al otro lado del teléfono, para atendernos.
En absoluto, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, estamos ante una ley, un desarrollo legislativo complejo que tiene que recoger sensibilidades en principio enfrentadas, ¿no? Podríamos pensar. ¿Recoge el texto aprobado las pretensiones del colectivo de ludópatas al que usted representa?
Bueno, no es que recoja todas, pero sí que recoge algunas y muy importantes. En el sentido, por ejemplo, de la prevención, es de las primeras leyes autonómicas en que recogen claramente un claro mandato al gobierno del Principado de Asturias para que incluso le pone plazo, en un plazo de 18 meses, hagan un plan de prevención de la ludopatía para toda Asturias. Creo que eso es importante y que es un logro de todos los partidos, puesto que la ley se ha aprobado por unanimidad. Entonces, en ese sentido, sí que estamos de alguna manera satisfechos. Hay algunas cosas que, bueno, que son mejorables y que, por tanto, no estamos del todo satisfechos, pero sí que en el tema de prevención, por ejemplo, y en el tema de juegos responsables, creo que se ha hecho avances significativos con otras legislaciones.
Bueno, hay un tema importante y es proteger a los colectivos vulnerables. Entre ellos, se menciona en esa ley a los propios ludópatas, a los menores y a los discapacitados. En este sentido, ¿cómo se puede proteger? ¿Cómo se puede recoger en una ley la protección de estos colectivos?
Bueno, una cosa que has dicho al principio es fundamental, es decir, nosotros no estamos en contra del juego. Uh-huh. Gracias a Dios, somos, aunque seamos entre 10, 15 o 20, eran lo mismo las personas que más o menos andemos ahí, de afectados de ludopatía, gracias a Dios somos minoría, evidentemente. Entonces no pretendemos que por esa minoría pues se prohíba totalmente una actividad que al resto del colectivo, bueno, pues incluso lo que has dicho económicamente, tiene su poder y laboralmente también. Pero sí que exigimos unas medidas para que, estamos hablando de un tema de salud, un tema además que ya la Sociedad Americana de Psiquiatría la ha descalificado en la nueva clasificación que ha hecho en el DSM-5, que llaman, la ha metido como la única adicción sin sustancia. Es decir, la ludopatía ahora mismo es la única adicción como tal sin sustancia dentro de las enfermedades mentales, como puede ser el alcohol, la droga o el tabaco. Entonces, lo que no podía ser es que a efectos de prevención y de incluso anuncios de dicha prevención, en alcohol, droga, tabaco, está sobradamente, o sea, vamos, no sobradamente, nunca sobra, pero que me refiero que está hecho los planes de prevención y aparecen anuncios en televisión y empresa, y lo que no puede ser es que, al revés, en el juego los únicos anuncios que aparecen en prensa es incitándote al juego. Entonces, en ese sentido, sí que exigimos un marco regulatorio, que además otra de las cosas que sí que hemos quedado insatisfechos es el tema de las máquinas tragaperras. Es decir, no puede ser que el tema de las máquinas tragaperras, que es en el siglo XXI todavía el juego con más poder de adicción tenga, es el que menos control tenga. Es decir, dependemos del ojo clínico de los camareros para que no dejen jugar, por ejemplo, a los menores, y ni siquiera del ojo clínico para que haya una autoprohibición real de un control de la autoprohibición real que tenemos los ludópatas en el resto de juegos.
La propuesta, en todo caso, en lo que a las tragaperras, que es cierto, que es una reivindicación vieja, el hecho de que sí. haya tragaperras en cualquier local, establecimiento, hostelero, ¿cuál es? ¿Que realmente tengan que estar en un salón de juego, que no puedan estar en cualquier otro establecimiento?
Bueno, eso sería lo que sería el objetivo final. Sabemos que es totalmente impensable hoy día, como está estructurado en el juego en España y sobre todo en las máquinas para perras, el pretender una cosa de esas. Pero lo que no puede ser es que hoy día, si te controlan hasta que te descargas por internet, no haya un sistema, un software, que a través de una simple consulta online, como hay ya en el juego por internet y en casinos, en bingos, que de alguna manera sea la máquina la que controle quién está jugando detrás, y en función de que sea menor o sea una persona autoprohibida, pues la máquina no se ponga en funcionamiento. El coste es relativamente barato. El problema de esto es que lo que pasa en España con el juego muchas veces es que son 17 legislaciones distintas. Y entonces todo el mundo te dice lo mismo: no, si estoy de acuerdo en esa medida, es necesaria, es buena, pero yo no la hago hasta que no la haga otra autonomía. Esto es como a ver quién le pone el cascabel al gato. Una vez que está puesto, pues ya no hay problema, ya todo el mundo se apuntaría a lo mismo. Pero el problema está en eso, en que nadie quiere dar ese primer paso que creemos que es fundamental. Hoy día el más del 80% todavía los que están en tratamiento de ludopatía en el Principado de Asturias, como el resto de España, pero estamos hablando aquí, el 80% de los que están en tratamiento en LARPA, su juego preferido es el juego de máquinas tragaperras. Y estamos hablando del siglo XXI. Es cierto que el 80% todavía de las personas jóvenes que están entrando, en su juego preferido es el juego online. En todos los que afecta de 25 años para abajo, pues efectivamente su juego preferido es el online. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo mucha gente joven todavía que es su juego preferido es las máquinas tragaperras sin ningún control además.
Bueno, hemos mencionado antes una cifra, ¿no? Alrededor de 15.000 personas pueden estar afectadas por ludopatía en Asturias. El propio Máximo ha reconocido, ¿no?, que puede ser considerado una minoría. Es uno de los argumentos que esgrimen en algunas ocasiones los propios empresarios. Pero también es cierto, Máximo, que tenemos que hablar de más gente afectada, aunque sean directamente. Bueno, lo sabe por experiencia. No solo el ludópata es afectado por esta patología, sino que su propia familia también se ve afectada. De hecho, en la asociación no solo ayudan y rehabilitan a ludópatas, sino que ayudan a familiares también.
Sí, evidentemente. Uno de los grandes problemas que tiene en este sentido el tratamiento en la salud pública es ese. Es decir, cuando tú llegas a salud pública, un afectado de ludopatía, lo que hacen es le dan cita al ludópata y nada más. Y le dan cita como cualquier trastorno mental, que incluso puede llegar a ser la siguiente cita, después de la primera, pueden pasar 45-50 días. En 45-50 días un ludópata en plena actividad arruina a tres familias. Entonces es impensable que tenga efectividad ese tratamiento. Nosotros no, nosotros tenemos, por un lado tratamos a la familia y por otro lado tratamos al enfermo. Con tratamientos totalmente distintos, pero siempre parejos. Es decir, el problema es de la unidad familiar. Y efectivamente, como decías, si somos entre 10-15.000 personas, es muy fácil hacer la media. La persona que es joven va normalmente, la persona afectada más los padres, el padre y la madre, normalmente. Entonces estamos hablando de una media de tres, porque el que es mayor suele ir con el cónyuge y un hijo. O sea, que estamos hablando de una media entre dos y tres por cada afectado de ludopatía. Entonces, claro, si multiplicamos eso por las 15.000 personas que podemos que hablamos antes de media a nivel nacional, estamos hablando de susceptibles de tratamiento, serían entre 30 y 45.000 personas.
Claro, esto es algo a tener en cuenta, queremos decir, porque además, importante. Claro, además la ludopatía es un problema de salud pública, evidentemente, pero en las familias, pues afecta económicamente, dejando, pues familias arruinadas, ¿no? Y ahora que estamos
totalmente
en crisis,
arruinadas.
Pues esto es algo a tener en cuenta, a la hora de establecer este tipo de regulaciones,
eso,
¿no?
Es. Y de protocolos de prevención, y de protocolos de actuación y de rehabilitación. Es decir, hay enfermedades con mucho menos de número que se toman medidas urgentes y de tratamiento. Es decir, en Asturias, si hubiera 30.000 afectados de gripe en un año, se tomarían unas medidas, pero realmente urgentes. O sea, estamos hablando de un volumen de población significativo y preocupante. El problema muchas veces de la ludopatía es que en la última fase de desesperación no hay un deterioro físico, como puede haber en otras patologías, como puede ser el alcohol o la droga.
Otras adicciones.
Exactamente. Que aunque quiera al final, en su última fase, esconderlo, la persona afectada, hay un deterioro físico evidente. Sin embargo, nosotros nos ponemos una corbata, un traje, una sonrisa de oreja a oreja, joder, parecemos los tíos más cojonudos del mundo. Y entonces, ese es muchas veces un problema, que no hay esa percepción de la gravedad,
esa visibilidad
de nuestra enfermedad.
Que es tan importante, claro. Bueno, además, lo hemos dicho, ¿no? La ludopatía es una adicción y, bueno, le pregunto, ¿sigue mandando la incomprensión en la sociedad en general ante esta patología?
Bueno, sí, es la gran desconocida. Dentro de los cuatro bloques que podemos hablar, pues es la gran desconocida, evidentemente. Y además porque muchas veces el daño que se ocasiona es interiormente en la familia. Entonces no sale incluso fuera de la familia. La propia familia esconde, es decir, ¿cómo voy a decir que mi marido es ludópata? Entonces incluso le esconde ante terceros y demás. Y yo vuelvo a insistir, en esto sí que hemos cambiado un poco y vamos cambiando la sociedad. Yo no me tengo que esconder de nadie. Al único que he hecho mal es a mi familia y a mí mismo. Entonces, yo hoy día, y lo digo claramente en donde voy, yo me siento muy orgulloso de ser ludópata. Y lo digo seriamente, no digo en broma, o sea, lo digo seriamente porque gracias a ser ludópata soy como soy. Y como soy ahora, me gusta como soy. Y para ser ahora como soy ahora, he tenido que ser como era antes. Y es lo que hay que plantearse a la gente afectada que tiene miedo de decir, oye, es que si se enteran, es que, a ver, pero si el 90%, o sea, nos da vergüenza que se enteren que empezamos rehabilitación, hostia, y no nos ha dado vergüenza todo el tiempo que hemos estado jugando, que nos ha visto todo el mundo.
Y es un obstáculo, ¿no?, en cualquier caso, claro, hacia la rehabilitación, que es lo deseable, ¿no?, ser ludópata, pero rehabilitado, ¿eh?, no poder volver a jugar nunca, bueno, pues está ahí, bueno, uno sigue siendo ludópata, pero no juega, no arruina en todo caso su vida y la de su familia.
Y hace una vida normal. Su carácter sigue siendo el mismo, pero sin juego. O sea, no, nosotros en la asociación, siempre cuando llega alguien que llega además con ciertos temores, no, mira, que aquí no lavamos cerebros, ni echamos agua bendita, ni hacemos nada por el estilo. Aquí eres José o Pepe o Manolo, y cuando salgas vas a ser José, Pepe o Manolo, pero sin juego, nada más, nada más. O sea, ni te vamos a hacer más alto, más guapo, ni mejor persona, ni peor persona, en ese sentido.
Máximo ha hablado muy claro. Vamos a dejar los datos del ARPA, Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias, para terminar esta entrevista, por si hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, pues yo quiero dar un paso al frente, tengo un problema y voy a pedir ayuda, ¿no? Están en, ahora, además ahora tienen nueva sede, hace poquito que la estrenaron para dar, bueno, pues mejor ayuda, ¿no?
Pequeña,
mejor otra. Ayuda, ¿no? Se quedaba pequeña, mejor ayuda a la gente. Bueno, pues están en la calle González Besada, número 39, décimo A, en Oviedo. Esa es la dirección y, bueno, voy a dar un correo electrónico, si le parece. Tienen dos correos electrónicos, larpa@larpa.es, es fácil, o larpaoviedo@gmail.com. Vamos a dejar ahí esas formas de contacto con esta asociación, con LARPA. Máximo Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda alrededor del sector del juego y de esta ley, ¿no?
De acuerdo,
en todo caso.
Gracias.
Solamente
un inciso. Que la sede, la dirección que ha dado es la sede, está operativa todavía, pero es la sede vieja.
Ah, la vieja, vale.
Claro, la nueva la hemos trasladado a una calle paralela, que es la calle del Auditorio, en la calle Pérez de la Sala, número 29, primero A.
Pérez de la Sala, número 29,
primero A.
Vale,
eso es.
Pues la corregimos, hemos dado la antigua.
Muchísimas
hemos anunciado
gracias.
La nueva sede y hemos dado la antigua. Calle Pérez de la Sala, primero
número,
29, primero A.
Primero A.
Máximo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen verano. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.